Brasil tenía esclavos.
2030, señoras y señores, buenos días, ¿qué tal Marichal?
¿Qué tal, Canela? Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Vino con buena onda para la música? ¿Qué eligió?
Elegí el tema Continuará de Fernando Cabrera, un poco por el tema que vamos a tratar hoy, que...
Pero permítame decir, sí. Usted es demasiado fanático de Fernando Cabrera.
Más o menos.
Empieza diciendo que mi bisabuelo era de su, ya viene
lindo. Bueno...
¿Qué quiere decir demasiado fanático? Ya con fanático alcanzaba.
Cada vez que puede, mete un tema de Fernando Cabrera.
Exactamente. Siempre voy a Fernando Cabrera, a Serrat y a Los Beatles, pero bueno, es una casualidad. Entonces, vamos a hablar hoy de prosperidad. ¿Está pronto para hablar de prosperidad, Canalda?
Sí, con mucho gusto. Me inquieta planteado en esos términos. Prosperidad.
Prosperidad.
Seamos ricos y hasta famosos.
Ojalá seamos ricos y famosos. Y después sacamos una telenovela.
¿Te parece? ¿Son muy felices los ricos y famosos?
Buena pregunta,
¿eh? Bueno, yo creo que es más fácil ser feliz si uno es rico y famoso, así uno es pobre y desconocido, ¿no?
¿Y a qué le llamas pobre?
Miserable y desconocido.
¿A qué le llamas miserable?
La canasta, por ejemplo, básica, utilice la canasta básica.
Un indígena, esos que acaban de encontrar en la Amazonia, pueden ser muy felices y seguramente si los miramos desde nuestra civilización no van a ser ricos.
Bueno, pero seguramente el concepto que ellos manejan de felicidad es algo bastante diferente al que nosotros manejamos.
Por eso te pregunté qué manejaban.
Usted sabe, ya todo el mundo sabe que está hablando usted, Isabel.
No sé.
Por
no
el
sé.
Tono, el tono de voz, pero además
por lo peleadora.
Los otros días estuvo por acá en el programa un antropólogo que estuvo conviviendo con los jíbaros en el Amazonas.
Lo escuché.
Nos decía precisamente eso. Que el concepto de felicidad, bueno, es muy relativo. Ahí la gente piensa en el día y está muy contenta. Y se ríe de cualquier cosa. Está feliz. ¿Con quién estamos?
Estamos con Juan Martín Posadas y con Isabel Viana. Y bueno, nos trajimos porque vamos a hablar sobre lo que es prosperidad en la ciudad en el marco de el reporte del Estado de las Ciudades del Mundo 2012-2013, que eso es una iniciativa de las Naciones Unidas, de un hábitat se llama. Ahora nos va a explicar un poco Isabel de qué consta. Así a grandes rasgos, se convocó a un conjunto de técnicos, de profesionales, personas con diferentes capacidades para hacer un análisis de la actualidad de la ciudad.
Hay una especie de observatorio de seguimiento del tema de las ciudades, ¿verdad, Isabel?
Claro, vamos a empezar por el principio. Naciones Unidas tiene varios programas. En general conocemos a la UNESCO, conocemos a la FAO, conocemos los UNICEF, por ejemplo. Uno de esos programas es el programa Habitat. Y tiene la característica de que, por un lado, se ocupa de los asentamientos humanos en general y, como otra cosa bastante especial, no reside en los países desarrollados, sino que reside en África, en Kenia, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea, son programas que realmente tienen, otra aproximación a los problemas de la naturaleza y de la gente, incluso por dónde están ubicados, ¿verdad?
¿Más referido al tema de urbanizaciones y ciudades?
Asentamientos humanos de todo tipo. El programa Habitat, a su vez, tiene una subdivisión, tiene varias subdivisiones. Tiene una que se ocupa del monitoreo de la ciudad y del observatorio urbano mundial, o mantener un observatorio urbano mundial que va relevando datos en continuidad junto con, releva datos urbanos en general y datos del cumplimiento de las metas del milenio que fueron establecidas en su momento, y así como del plan estratégico de la propia hábitat. O sea, tiene un observatorio que va controlando los cambios de población, los cambios de calidad de vida, los cambios en las tendencias. Entonces, ese programa convocó este año a la redacción del sexto reporte del Estado de las Ciudades del Mundo.
Que se hace cada 2 años este reporte,
se ¿verdad? Hace cada 2 años, pero lleva 2 años elaborar el que sigue. O sea, este, el que estamos elaborando ahora, es el reporte 2012-2013. O sea, empezamos en el 2011 a elaborar el reporte 2012-2013. Eso se hace temáticamente, o sea, se elige un tema. Temas de infraestructura en la ciudad, ha sido temas de...
desarrollos armónicos, por ejemplo.
Exacto. Y este año el tema es la prosperidad en las ciudades.
Aclaremos que en este observatorio que realiza las Naciones Unidas se ha agregado últimamente un índice no solo de los aspectos urbanísticos y de medio ambiente, sino también el índice Gini, que mide el grado de desigualdad, que se ha utilizado hasta ahora, se ha utilizado para países, pero uh-huh. oficialmente Habitat empieza a utilizarlo para ciudades.
Exacto. Y eso proviene en que de alguna manera las ciudades están siendo protagonistas en este momento en el mundo, no voy a decir en la economía del mundo o en la política del mundo, sino en el mundo. Por ejemplo, yo diría que San Pablo tiene rol de protagonista más allá de lo que haga Brasil. O sea, tiene un peso y una, digamos, importancia desde el punto de vista de lo que son sus acciones. Estoy tratando de buscar palabras que no impliquen la decisión política ni necesariamente la decisión privada. Pasan en San Pablo, pasan en México, pasan en muchas ciudades, pasan en Beijing, por ejemplo. Pasan cosas que son de interés mundial y que sobrepasan muy a menudo las fronteras del Estado. Entonces, lo que pasa, lo que sucede en las ciudades ahora está siendo a veces hasta, y aquí, bueno, es una afirmación bastante personal, independiente de lo que sucede, de lo que deciden los gobiernos. Bien. O sea, van por delante de los gobiernos.
Permítame, antes de meternos sí. en las ciudades propiamente, sí. las Naciones Unidas hace este seguimiento uh-huh. a través de este observatorio, elige en la ciudad que corresponda, no son todas las ciudades,
no,
son
se algunas, sortean las ciudades.
Eligen esas ciudades un técnico que se encarga de hacer ese relevamiento. En este caso fue usted.
Sí, sí. En realidad, a mí me contratan no como parte del observatorio, sino simplemente como consultor a cargo de ser el reporte del estado de Montevideo en este momento. O sea, el estado de prosperidad de Montevideo en este momento. Es una consultoría a término y para producir, digamos, un informe que tiene varias partes.
¿Tiene informe también?
Bueno, yo tengo que elaborar dos informes. Uno que se supone que se les da como insumo a los expertos convocados, que son 15, digamos, un número que oscila entre 15 y 20, en el caso de Montevideo fueron 17. Después se supone que tengo que grabar el debate, grabar, escuchar. Es más, cuando yo dije grabar me dijeron no, tomar notas nada más. Y yo dije, bueno, no, no se puede dirigir el debate y estar tomando notas. O sea que lo grabé y después reescuché y hacer un reporte sobre el debate. Y después tengo que hacer un informe consolidado que tiene a la vez el informe original mío, el reporte del debate, más lo que sí hicieron los expertos, que es lo más importante de todo, que llenar un cuestionario de 18 hojas, muy, muy completo, que es, entre otras cosas, lo que hizo Juan Martín, que llenó ese cuestionario.
Juan Entonces, Martín Posadas, que es el otro invitado, lo estamos saludando, que no lo hemos hecho todavía.
No, está, me doy por saludado y saludamos a la audiencia y a todos.
En carácter... Juan Martín Posadas, ¿en qué carácter fue citado?
Ahí está, en carácter de experto. Entonces yo les quería decir que hay una definición bastante particular de experto en este evento, porque nosotros en general pensamos en expertos en gestión urbana para un tema urbano, uh-huh. pero no, ellos definen expertos que vivan la ciudad y que conozcan la ciudad. Entonces hay expertos por lo que ellos llaman por cada dimensión de la prosperidad. O sea, se establece que la calidad de la prosperidad se va a medir por varias dimensiones y, por ejemplo, hay expertos que se piden que sean contadores, trabajador social, líder de la comunidad, empresario, científico o investigador, profesor en materias laborales, experto en vivienda, periodista, gente a cargo de una agencia de publicidad, analista de negocios. O sea, en realidad los expertos son inusuales.
Y se recomienda además, según lo que usted nos informaba, se recomienda además de que el técnico, que en este caso fue usted, que elija a los otros técnicos, lo haga con un criterio amplio y no sesgado de ningún punto de vista.
No, por supuesto.
Tenemos que ir al corte, pero mire esta cara, Marichal, mire. ¿Usted sabía que Juan Martín Posadas era caricaturista?
No sabía, pero tenemos...
Creo que Arotza tiene riesgo en el país. A mí me impresiona esta caricatura que hizo. esta persona con unas cejas muy amplias, muy anchas, muy desordenadas, dos ojos grandes. Que,
una mirada penetrante.
Más que penetrante, como media visca, además.
Es el subconsciente.
Terrible subconsciente que tiene.
Que se asoma por las rendijas más insospechadas.
Estamos bravos.
¿Será esa la visión de la prosperidad monstruosa que tiene Martín? Vamos a corte.
En la piel tenían marcas como crucifijos. Tuvieron hijos que se mezclaron con otros más, otros menos que minuanes.
Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra.
2030. Marichal, ¿qué eligió?
Hay que venir al sur, de Rafael Acarrá, un clásico de todos los tiempos. Y además, tomando en cuenta el tema de hoy, ¿no? La ciudad de Montevideo está al sur del país. Así que hay que venir al sur para venir a Montevideo.
La capital,
más al sur.
Más austral del mundo, exactamente. Más bien, el sur del sur. Hay gente que lo expresa de una manera más grosera. Esto, donde estamos, Uruguay, Montevideo está al sur del sur. Eso no, lo dice de otra manera, más brutal. Pero bueno, son visiones. Así que en manos de Isabel Viana y de los técnicos que Isabel Viana consiguió, va a haber un diagnóstico de la prosperidad en Montevideo. ¿Y qué idea de prosperidad se maneja en las Naciones Unidas?
Queda mal, pero yo le pregunto a usted, ¿qué idea de prosperidad tiene usted? Porque cuando a mí me lo plantearon el tema, se me armó un lío con eso.
Claro, yo conociéndola a usted, Isabel, estoy seguro que si yo planteo un criterio de prosperidad que pase fundamentalmente por lo material, Isabel se enoja, va a decir enseguida, no, no, tiene que pasar por 100.000 cosas más. ¿Cómo las Naciones Unidas se puso de acuerdo con Isabel en algo?
Y es más, me sucedió como anécdota, que mucha gente de la que invité, de esos roles tan variados, me decían, a mí no me invites, porque yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que pasa en Montevideo. Y cuando se enfrentó a las preguntas, se dio cuenta que realmente no se está refiriendo a una gestión política, sino que se está refiriendo a una serie de factores, el factor prosperidad. Pero yo creo que en realidad nosotros podemos tener dos criterios para definirlo. Uno en relación a la propia historia de la ciudad. Mejor dicho, tres criterios. Uno en relación a la propia historia. ¿Es más o menos próspera que antes, por ejemplo? O sea, es una pregunta que cabe y que cabe hacernos, preguntarnos si está yendo para arriba en prosperidad o está yendo para abajo.
Por ejemplo, alejémonos de Montevideo, Maldonado, en los últimos años, ¿ha crecido o no ha crecido? ¿Tiene más movimiento económico o no? ¿A eso se refiere?
No. Me refiero a que los oyentes y nosotros acá en la mesa tratemos de pensar lo que sabemos de Montevideo, por ejemplo, de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, si era una ciudad más próspera, donde la gente vivía con mejor calidad de vida, con una infraestructura más adecuada, con aprendizaje mejor, con mayor equidad o no. O sea, el concepto de prosperidad evidentemente no es riqueza, es otra cosa.
Se me ocurre una cosa para amenizar la reunión, como decían en el Parlamento cuando iban a tirar un gato arriba de la mesa.
Tire, tire.
Las ciudades las forman los hombres buscando cosas muy determinadas, quizás bastante distantes de lo que ha resultado como definición de objetivo o de meta, trabajo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas piensan de una forma muy aséptica, probablemente están integradas con un panorama de visión muy internacional. Las ciudades las fundan los hombres por pasiones, porque quieren hacer una guerra, porque quieren fortificarla, porque quieren conquistar un territorio, porque quieren
usar un puerto.
O porque están en la proximidad de un intercambio de caminos, de comercio, de tráfico, de, hay una cantidad de elementos que no entran para nada en lo que es ese esquema de la prosperidad que está buscado con bastante cabeza, ¿no? O sea, tratando de encontrar un término equilibrado que no pueda ser objetado por ningún lado. Este, no es la riqueza, no es esto, no es lo otro, es una cosa equilibrada. Pero en general, las ciudades son el resultado de una cosa humana. Hasta a veces son el resultado de una especie de ansia de ostentación.
A ver, explique eso, no entiendo.
¿Cómo?
¿Ostentación? ¿Cuál?
Claro, ¿qué ciudad? Cualquier ciudad que es cabeza de un imperio, que se llena
Dubái.
Y ahí está, que se llena de monumentos, de edificios públicos. Todas las ciudades que fueron cabeza de imperio, Londres, Roma, etcétera, están llenas de monumentos.
Y París, que no fue tan cabeza
París,
de imperio, pero evidentemente
Estambul,
sí.
Que fue cabeza de dos imperios. Está llena de monumentos, de señales, para establecer quién era el amo del mundo en ese momento. Y el esfuerzo de la ciudad es el orgullo, entre otras cosas, naturalmente, de ser la capital de un imperio.
Fíjese, con esto que está comentando, Maricha, no sé si se dio cuenta con lo que dice Martín Posadas, uno piensa en las Torres Gemelas en Nueva York y cobra otro significado esto que está diciendo él, uh-huh. Porque en alguna medida es bastante simbólica.
Pero ahora, siguiendo con esta, digamos, rapto de asociación libre, lo de las Torres Gemelas es otra cosa muy curiosa. En Estados Unidos, el nombre propio de ellas es un nombre en inglés. Es el... No me acuerdo exactamente, Isabel se va a acordar, pero es World Trade Center.
¿Sí?
Es negocio, sí, sí. Comercio. No es como los monumentos de la Roma Imperial. Es al negocio.
Bien. Estamos en la prosperidad y cómo se construyen las ciudades, así es la acotación de Juan Martín Posada, que es muy interesante.
Yo creo que a lo que dijo Juan Martín hay que agregar una cosa que es muy importante de cómo se construyen las ciudades, y es la posibilidad de contactos e interacciones entre las personas en todos esos rubros que él dijo, y muy especialmente en el rubro económico. O sea, el que está viviendo aislado en su un campo, digamos, produce de alguna manera, tiene subordinados de repente a su familia, dependiendo de la escala, pero tiene las limitaciones de especialización. O sea, si se le rompen los zapatos de repente, no tiene cómo arreglarlos bien. El que vive en las ciudades tiene la posibilidad de tener, comillas, especialistas, cierro comillas, en una gran diversidad de asuntos, y por lo tanto puede diversificar su propia actividad. O sea, entre otras cosas, el comercio o la guerra, o asociar la guerra con la, digamos, la invención de máquinas de guerra, o asociar la guerra con contratar condottieri en su momento en Italia. Digamos, la ciudad junta a la gente, junta gente que estaba dispersa, y ofrece diversidad de interacciones entre personas. Esa es la oferta más importante de la ciudad.
La otra cosa es que la gente quiere juntarse. ¿No? Hay un dato que cambia la historia de la humanidad, un dato parece poco significativo, pero cuando uno lo analiza un poco más es impresionante, y es que en el año 2007 la humanidad pasó a vivir mayoritariamente en ciudades. Hasta el 2007 predominaba el sector campesino, en el año 2007 se da un quiebre, y por primera vez en todos los censos en el planeta se da que la mayor parte de la gente vive en la ciudad.
Cosa que para los uruguayos no es novedad, porque tenemos más del 90%, y yo diría que si contáramos, si usáramos la definición de ciudad que yo uso, que es que para mí es ciudad un lugar donde viven de repente poca gente, pero que abren la puerta y saludan en la mañana a alguien que no es de su familia, ni es su subordinado ni su patrón, o sea que no trabaja con él. O sea, un caserío, igual yo lo considero una ciudad, porque se vive de forma distinta de cómo se vive cuando uno vive aislado, ¿verdad? Si contamos los caseríos, porque los porcentajes del INE son hasta ciudades de cierta dimensión, si contamos los caseríos, yo creo que estamos en el 98-97% de población urbana en Uruguay. O sea que Uruguay es uno de los países que va al frente de una tendencia global.
Dentro de un subcontinente, que es Latinoamérica, que está al frente de la urbanización. El porcentaje de la población urbanizada es, según los datos que usted maneja en estos informes, el 77%.
Donde además debe ser el país donde la mayoría de la gente que naturalmente vive en las ciudades se deshace en elogios a la vida campesina.
Tenemos añoranza por la vida rural. Algunos la tenemos en serio, creo. Yo añoro los arbolitos y lo agreste. No se me ríe, Marichal. Es cierto, es cierto.
Entre los libros. Los planta entre los libros.
Con usted, internet, ganarla, claro. ¿Sí?
Lo que veo igual es que no llegó a responder, evadió de manera bastante eficaz la pregunta de Isabel Viana de prosperidad.
Es que yo lo voy a llevar por un lado, que Isabel Viana me va a pelear enseguida. Yo voy a decir que depende de la estabilidad económica y del progreso económico de la gente, y lo demás es subsecuente, y ella se va a enojar. Entonces yo no lo puedo decir.
¿Cómo me voy a enojar? Soy buena gente.
Estamos con Isabel Viana, con Juan Martín Posadas. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, pueden mandar SMS al 095-000-810. Ya volvemos.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que...
También, pero a otras cosas. Marichal, dio un pequeño golpe de estado usted y decidió la música, la tomó yo.
Sí, básicamente fue un poco eso. Estábamos escuchando ahora Ciudad de Pobres Corazones, de Fito Páez.
Bien, está bien. Le cantas a Buenos Aires, supongo.
Sí, me parece que tiene que ver con una historia de vida suya.
Montevideo me encaja mucho en esta canción, ¿eh?
Sí. No sé, según qué edad tenga uno y cómo esté pasando por Montevideo.
Bien, en el corte, seguimos hablando del tema de prosperidad. Yo la he provocado por Isabel con esa definición, que no la creo exclusivamente económica. Pero por ahí Juan Martín hizo otro aporte, porque comentábamos aquí que mucha gente prefiere ser miserable, por ejemplo, Uruguay, ser miserable en Montevideo, como hay mucha gente, y no pobre en el interior. Y Juan Martín, con ese enfoque casi antropológico, agregaba algo.
No, más allá de esto de miserable en Montevideo, pobre en el interior, las ciudades, además de eso de que yo decía al principio, el símbolo del placer... símbolo del comercio, de la riqueza, de la potencia económica, son también símbolo del placer. Hay toda una cosa para filosofar sobre esto. Desde la cosa bíblica, que habla de las ciudades pecaminosas propias del placer, Sodoma y Gomorra, etcétera, hasta, ahora seguí pensando en el corte, esas cosas que aparecen en esa filosofía, no me gusta llamarla filosofía porque es darle demasiada categoría, pero en esa cosa de, en fin, popular, el tango, la luz del centro te hizo creer que es la alegría que vos querías.
Estaba lejos del arrabal. Vestía seda sino percal.
Entonces, la luz del...
Asombrado, Pablito, ¿qué le parece a usted esto? ¿Le parece Pablo, que está hoy como operador?
Lo que es la armonía...
Sigan con eso y no con el programa.
Vele la comunión intelectual.
Total. Eso es 2030.
Hicieron un dúo, pero perfecto. O sea, las luces de la ciudad que el... El placer en todos los sentidos, el placer intelectual para algunos, físico para otros.
Sí, está ubicado en la urbe más que en el campo.
El campo también tiene sus jeitos.
Sí, tiene sus jeitos, sus vueltas y sus luces apropiadas, el placer que se encuentra en el campo. Tenemos que ir al corte, ya no, todavía no tenemos tiempo. Estoy derrumbeado, yo estoy nervioso por el tema que estamos
tratando. Yo estaba enumerando tres posibilidades de llegar a la prosperidad y me quedó una que es muy importante.
Diga.
O sea, yo dije que podíamos pensar en la ciudad de Montevideo que traía los muebles de Francia, que se daba el lujo de construir el Palacio Legislativo, el
los
puerto,
mármoles de Italia.
El puerto, la Rambla, la Rambla Costanera, digamos, la Avenida Graciada, una cantidad de... Sobre todo, por ejemplo, los parques grandiosos, el Estadio Centenario, digo, Montevideo fue una ciudad que mostró una posibilidad de generarse a sí misma y de crecer realmente de una manera muy asombrosa. Fue la tacita de plata, ¿verdad?
¿Fue próspera entonces Montevideo?
Yo estoy diciendo que una posibilidad es compararla con sí misma, como era antes, como está haciendo ahora. ¿Está mejorando o no? ¿O sigue esa línea o no sigue esa línea? Otra posibilidad es compararla con otras ciudades. O sea, Montevideo fue mucho más grande que muchas de las ciudades de su entorno, que Porto Alegre, que Rosario, que Santa Fe. Digo, fue una ciudad que tuvo no solamente esos elementos materiales, sino que tenía una universidad mucho más avanzada y prestigiosa, que tenía toda una cantidad de cosas y tenía más población. Entonces, compararla con otras. No es ese el espíritu de este estudio, es analizarla en sí misma, o sea, en sí misma en relación a sus ciudadanos. O sea, es una ciudad que los ciudadanos sienten como próspera, viven como próspera, pueden construir un futuro más próspero, Isabel, a partir de la ciudad.
Sí, digo, entiendo eso, pero en esa descripción hay una comparación consigo misma.
Claro.
Y es sana. Y en ese sentido, digo, más allá de una definición técnica y de todo el trabajo que hicimos, o que hizo Isabel sobre todo, bueno, nosotros colaboramos un poquito cuando se hizo esta reunión en la ORT.
Que no lo habíamos mencionado.
Más allá de eso, hay una comparación de Montevideo con sí misma que los que tenemos unos cuantos años podemos abarcar un lapso más grande, que es triste, que es lamentable, ¿no? Es una ciudad que se achanchó, que se dejó estar, que cambió sus aspiraciones coquetas por aspiraciones, yo qué sé, baratas,
otro enfoque para reafirmar lo que dice él es pensar qué le gusta a determinada generación adelante, qué le gusta de Montevideo. Por ejemplo, si me preguntan qué me gusta de Montevideo, me encuentro observando cosas ya de muchos años. Los parques, por ejemplo, que me gustan mucho, son de muchos años, Parque de los Aliados.
Y se usan muy poco hoy.
Las cúpulas del centro de Montevideo, que es la parte más prolija que tiene Montevideo, me parece hermosísima y uno se da cuenta que no está mirando Montevideo actual. ¿Usted, Marisal, cómo ve? De su edad, ¿cómo ve? ¿La ve próspera Montevideo?
Hasta hace algunos años, hasta hace 5 años más o menos, no, en absoluto. Pero después me pareció sentir una especie de energía general, por llamarlo de alguna manera, que apunta a otros horizontes. Me parece que la gente está cambiando un poco. Me parecía que era el primer impedimento que tenía Uruguay, Montevideo más específicamente, me parecía que estaba en la mentalidad de las personas. Y percibo otra vibra, por lo menos un comienzo de cambio, que hace 5 años no lo veía, o lo veía pero
¿y eso qué se nota? ¿En el movimiento de la gente joven, en las actividades? ¿En qué se nota?
En la percepción de los problemas, por ejemplo. O sea, es como que ahora antes, yo siento que hace unos años existían un montón de problemas que rompían los ojos, pero que no les prestábamos atención. Entonces, era como que no existiera el problema. Es como que uno está cargado de defectos, una persona está cargada de defectos, se mira al espejo y se ve hermoso y se ve perfecto. Entonces, eso hace que el sujeto nunca pueda mejorar. Ahora, si vos te mirás al espejo y ves lo ruin que sos, Y lo horrendo que emanás,
rompes el espejo.
Claro, uno rompe el espejo, pero por lo menos es consciente de por qué se rompió el espejo y puede empezar a cambiar desde adentro. Me parece que en los ojos es el mayor cambio que veo.
Podemos hacer como hacía la China de Mao, que en cierto momento prohibió los espejos. Bueno, tenemos que ir a corte, Isabel. Tenemos que ir enseguida.
Ay, me tuve que callar.
¿Con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana y con Juan Martín Posadas. Estamos hablando sobre la prosperidad.
Que además,
de video. Sí.
Dentro de pocos días tienen la oportunidad de volver a escuchar ese tango cantado a dúo, porque va a estar en espectador.com. Pablito, aplaude.
Chau.
Años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violín.
Una manera de asesinar a García Márquez. ¿Qué nos hace escuchar usted, Marichal?
Estamos escuchando la canción Macondo de Oscar Chávez.
Otras versiones memorables. ¿Cómo va a pasar esto? Es horrible. Con razón, dice que Montevideo es la de próspera y bien.
Es una canción muy alegre. Me gusta mucho la canción.
Estamos hablando de este evento que en el cual se tomó la opinión de mucha gente sobre la prosperidad de Montevideo, y quien organizó este evento acá en la ciudad fue Isabel Viana, que nos quiere explicar un poco más de cómo fue.
No, simplemente quería decirles cuál es el producto de esto. O sea, el producto final es la publicación de que las Naciones Unidas Habitat hacen cada 2 años de un texto sobre el estado de las ciudades. En este caso, el tema del texto, de ese texto, va a ser la prosperidad, y una cantidad muy grande de información que se recoge en ciudades elegidas por sorteo. Tocó Montevideo por sorteo, ¿verdad? Se elige un consultor, por ejemplo, en Paraguay tocó Ciudad del Este, para, digamos, no tiene por qué ser la capital. Y en este caso se sortearon 15 ciudades en América Latina. La reunión se realizó el 18 de febrero, éramos 20 personas, nos reunimos, y quiero agradecerlo muy formalmente, en el auditorio primero de la Facultad de Arquitectura de la ORT, y después se nos prestó, y eso fue una innovación que corrió después a otras ciudades, se nos prestó un laboratorio de informática para contestar ese largo cuestionario en forma digital, porque en realidad lo que estaba previsto era que se hicieran fotocopias para todos los consultores, se contestara a mano, después se escaneara y se enviaran las versiones escaneadas, que siempre son mucho peores. Nos felicitaron porque se nos ocurrió esa idea. Uno solo de los consultores prefirió hacerlo a mano, hacerlo digital.
¿No sabían que Montevideo es una de las ciudades mejor conectadas de América Latina?
Pues, lo usamos. En realidad ya dije cómo había sido la estructura de la reunión, o sea, primero una pequeña introducción, que fue lo más breve posible, después una etapa de debate que fue muy rica e interesante, porque la gente realmente era distinta y tenía opiniones distintas sobre las cosas. Después cada uno de ellos individualmente llenó su cuestionario, después yo leí todos los cuestionarios y después...
Perdón, ¿lo llenó en un mismo día, no?
Claro, ahí mismo, moverse del lugar. O sea, primero entramos en tema, discutimos sobre lo que podía ser la prosperidad, y después cada uno individualmente dio sus opiniones. Y bueno, quería comentar, después seguimos hablando de prosperidad, pero quería comentar que el espectro fue muy amplio. O sea, que hubo personas que contestaron todas las preguntas prácticamente, o un altísimo porcentaje de las preguntas, señalando que la prosperidad de Montevideo, que valoraban a Montevideo como una ciudad muy próspera, y que hubo personas dentro del grupo, y yo diría que curiosamente además ajena a la formación profesional o la actividad profesional de esas personas que contestaron muy negativamente, o sea que tenían una versión, y en el medio también hubo gente que contestó, o sea que en realidad se obtuvieron respuestas variadas, Y el trabajo fue fundamentalmente buscar los puntos de acuerdo, los puntos comunes, para saber, para poder, digamos, extraer los puntos de consenso respecto a si Montevideo, a la pregunta si Montevideo es una ciudad próspera o no.
Hay cosas bastante obvias, por ejemplo, una ciudad no puede decirse próspera en cualquier acepción de la palabra si no tiene una infraestructura adecuada, por ejemplo, si no tiene un agua en buenas condiciones.
Ese fue uno de los puntos altos y consensuados por todos los consultores. Ajá. El agua, la calidad de agua.
Si no tiene un saneamiento adecuado, porque eso provoca infecciones, enfermedades. Si no tiene un sistema de salud relativamente aceptable, que cubra, ¿no? Una ciudad no puede ser próspera si no le pasa todo eso. Tampoco puede ser próspera si no hay cierta actividad económica que permita que la gente desarrolle.
Viva.
Claro, eso es lo obvio, pero ¿qué más encierra ese concepto de prosperidad?
Se nos dio, o sea, los instructivos venían realmente, era un fajo de un montón de hojas de instructivos, y se nos dio una definición que decía que prosperidad implica el éxito. Acá, el éxito. Yo lo voy a leer, va a ser un comentado esto. El éxito, ahí me detuve y dije, ¿y qué es el éxito?
Conociéndola, usted tendría que haber renunciado.
La
ahí.
Riqueza, las condiciones prósperas, se autodefine. Esto viene escrito de la ONU, así estoy leyendo lo textual. Las condiciones prósperas, el bienestar o la buena fortuna. Cosa que me parecía que cualquiera de esos términos no eran los más adecuados, ¿verdad? Cuando se aplica a las ciudades o áreas urbanas, dice el texto, se refiere a nociones tales como, y aquí sí viene lo importante, la productividad, la calidad de vida, la igualdad o equidad, como dicen otros términos, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente y la sustentabilidad. O sea, en realidad se tomó 5 indicadores básicos que después se desarrollaron en un montón de preguntas, cada uno de esos indicadores, que son, primero, la calidad de vida. Y la calidad de vida, a su vez, tiene un montón de preguntas secundarias contenidas dentro de eso, y que tienen, a su vez, también 4 capítulos. El contexto, ¿qué significa la calidad de vida en su ciudad? ¿Cómo se manifiesta o se refleja la calidad de vida? El segundo ítem es el estado. Estoy diciendo un punto de calidad de vida, ¿verdad? El estado, describir una perspectiva general de la calidad de vida en la ciudad según la definición de hábitat. El cambio para calidad de vida, o sea, ¿ha cambiado? ¿Está cambiando positivamente o negativamente? ¿Cómo valoran el cambio? Y después, las políticas que la ciudad está aplicando respecto a los problemas de la calidad de vida. La calidad de vida era el primer ítem a analizar.
Bien.
Sí.
Calidad de vida. Es curioso, pero es difícil ser objetivo en esto. Si viene un porteño, por ejemplo, y nos pasa todos los días, viene un porteño, mira Montevideo y se va enamorado de Montevideo. Dice, qué maravilloso el ambiente que hay, la tranquilidad, los edificios, la multiplicidad de la expresión cultural en la arquitectura, el buen comportamiento de la gente, lo lindo que es tomar el agua de la canilla. Se va enamorado. Si viene un brasileño, también se va enamorado de Montevideo. Y sin embargo, los montevideanos no estamos muy conformes sobre la calidad de vida. ¿Cómo se explica esto?
En general hay una sensación individual del ciudadano común que no tiene la riqueza de expresión de eso que han formulado como definición las Naciones Unidas. El tipo de Buenos Aires que cruza para acá se siente bien porque sale de la crispación de Buenos Aires y sale de la... Yo creo que la palabra más apropiada es una crispación permanente, y llega a un lugar donde las cosas son...
A la cultura local, porque en realidad esa crispación es parte de un modo de vida desarrollado.
Llega a un lugar de donde las cosas son más tranquilas, más aldeanas, más sedadas, que es la versión benévola que él ve de lo que es el sí, iba a decir la pelotudez, pero por radio no se puede decir, que se ha asumido el desgano, el descuido del uruguayo medio, que se complace en la medianía, como decía Rama en aquel libro estupendo sobre la democracia uruguaya. Es el país de la del hiperequilibrio, o sea, tan equilibrado que como todos sabemos el equilibrio, que es así perfecto, cuando esté en bicicleta llega al equilibrio y se queda quieto, se cae. La única manera de adelantar es que no haya equilibrio.
Voy a comentar una indiscreción terrible, pero igual, Isabel Viana, usted no puede pasar sobre estos temas informando como técnica. Díganos su opinión, la calidad de vida que disfrutamos los montevideanos. ¿Usted cómo la ve? ¿Mala o buena? ¿Horrible o bastante buena?
Yo le voy a contestar, pero no con una sola palabra. Le voy a decir, por ejemplo, cuáles eran los ítems que voy a tener en cuenta para juzgar calidad de vida. Y después le voy a decir lo que pienso. La calidad de la... Esto es lo que se les preguntaba a los expertos reunidos. Calidad de aire, de agua, limpieza y calidad de los parques, limpieza y calidad de las calles y banquetas. Un empleo digno y un sueldo decente, vivienda adecuada con servicios básicos, fácil acceso a internet, seguridad para vivir y trabajar libremente sin temor, disponibilidad de instalaciones deportivas y recreativas, transporte público de calidad accesible, participación activa en asuntos comunitarios, habilidad para usar los espacios públicos de la ciudad, educación de buena calidad, fácil acceso a la recreación pública y cultura, calidad del medio ambiente natural y construido, noción de igualdad, acceso a oportunidades de educación gratuita, oportunidades de aprender nuevas habilidades para mantener el ritmo de la rápida evolución técnica. Eso es una parte de las preguntas que se planteaban para la calidad de vida.
Bueno, Dios mío, quien cumpla todo eso bien está en el reino de los cielos, está en la ciudad de Dios.
Sin embargo, yo diría que las respuestas en general, no solo las mías, fueron, yo tengo acá el cuestionario hecho por mí, que lo hice al principio para ver qué pasaba con cualquiera lo que se sentía.
No me diga que usted quedó como una muestra representativa de esto.
Fueron
no,
medias.
No puedo creer.
Fueron medias. O sea, yo creo que hay cosas, por ejemplo, tenemos la enorme suerte, y me estoy comparando en este momento con Beijing, que hemos mencionado hace un rato como una ciudad que
la más equitativa del mundo.
La más equitativa del mundo. Nosotros tenemos buena calidad de aire porque tenemos la suerte de tener la virazón del este, que es un vientito del este que viene todas las tardes desde el mar y que limpia los humos de la ciudad. Tenemos buena calidad de agua, tenemos buena calidad de electricidad, tenemos buen acceso a internet. O sea, en realidad este cuestionario lo que ayuda es a ponerse en una perspectiva diferente que la perspectiva esencialmente crítica que no solamente nosotros tenemos respecto a Montevideo, sino que la humanidad entera, y esto es lo curioso cuando hablamos de una humanidad en urbanización, tiene respecto a las ciudades. O sea, el propósito de elegir el tema prosperidad en las ciudades fue tratar de darnos cuenta cuál es el valor de las ciudades y por qué la gente va a las ciudades. Ese fenómeno que dijimos, que hablamos de las bellezas de la campaña, pero la gente elige vivir en las ciudades y por qué la gente se está concentrando en este momento en macro ciudades. Bueno, algunas de las, digamos, la mayor parte de los textos que se escuchan sobre las ciudades son negativos. Son lugar horrible, el tránsito está trancado, se produce contaminación, el agua está sucia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos,
esto... ¿Por qué quiere venir la gente a las ciudades entonces? ¿Será para ver a Boca con su ballet, por ejemplo, a Montevideo?
Dice, compañero, llamado,
repleto el teatro.
Sí.
Nos tenemos que ir al corte, Canalda. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no pueden mandar SMS al 095-000-810, pueden decir, por ejemplo, algo que me había gustado mucho que había dicho en el bloque pasado, que tenía que ver con la visión de la persona de la ciudad, de las cosas lindas de la ciudad. Podrían, por ejemplo, mandar mensajes contando a ver qué es lo lindo de la ciudad. Que estoy seguro que ahí vamos a encontrar todo tipo de cosas.
Puede comunicarse por la página web de 2030, que es www.2030.org.
Exacto, 2000 con letras 30.
No aclaramos porque se sobreentiende, se sabe, ¿no? Todo este equipo es 2030.
Exactamente.
Venimos por un tema en el que Isabel Viana es especialista, pero este equipo es 2030. Todos estos, los mails que se envían van a llegar a nuestros invitados de momento.
Exacto.
Para que ellos sepan lo que opina la gente. Por ejemplo, qué buena pregunta, ¿qué lugares lindos de Montevideo? A mí me gusta la Torre Antel. Pues es que esto es lo más reaccionario para mucha gente, pero a mí me encanta la Torre Antel.
La torre inclinada de Antel.
Me parece hermosísima. Me gusta poco el Palacio Salvo, ¿qué voy a hacer? Son gustos. Me gusta mucho el Parque Rivera, el Parque de Durandó, Rivera, se llama ahora. Bueno, me gusta mucho. ¿Qué se va a hacer?
Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas.
va a ser, Pablo? Es como 2030. En 2030 tenemos una amplitud de criterio total. ¿Qué estamos escuchando, Marichal?
Estamos escuchando la Marcha Turca de Mozart. No tiene nada que ver con lo que estamos... atención, joven que estás escuchando la radio, Turquía no es una ciudad. Solamente
suele ser un país.
Exactamente, suele ser un país en general. Es una cuestión de elección.
Y sus ciudades no son muy limpias, que se digan. También. Escúchame, Isabel, la parte del estacionamiento en una ciudad, ¿se contó entre estos requisitos de la ONU?
Sí, justamente.
Porque Martín Posada salió para renovar su estacionamiento.
No cabe duda. Digamos, son 5 los ítems que se analizan al nivel de detalle que estaba leyendo recién. Calidad de vida el primero, productividad, y en productividad hay muchos tipos de consideraciones. Infraestructura, ahí está el tema de los estacionamientos, pero está el tema de la vialidad, si es nueva, si es vieja, el estado de conservación, si tiene pozos, si se ha renovado, si se han establecido contactos que habiliten las nuevas logísticas de la ciudad.
Ahí no va a quedar bien calificada
la Montevideo. Equidad e igualdad, o sea, el grado de equidad dentro de la ciudad, o sea, si hay muchas diferencias manifiestas en la forma de vivir de la gente, y la sostenibilidad ambiental, o sea, hasta qué punto la ciudad maneja y está preocupada por la calidad de su ambiente, tanto natural como construido. Esos son los 5 ítems que integran para la ONU el criterio de prosperidad.
Claro, siempre se puede comparar con algo peor y uno queda conforme. Por ejemplo, cuando uno mira cómo es el tránsito en Montevideo, cómo son los pozos de las calles, cuál es la dificultad, cuánto tiempo se demora en llegar de un lugar a otro, este es un infierno. Sin embargo, basta irse a Buenos Aires, a San Pablo, a México, es mucho peor. Si se compara con eso, estamos en el paraíso. Pero ¿cómo
pero no es comparado, ¿eh? Vuelvo a decir, uno lo puede hacer comparado y ahí evidentemente puede decidir estoy en el paraíso y tener una medida relacionada con otras condiciones, otra cultura, otro nivel de ingresos, por ejemplo. La idea es hacer un análisis específico de la ciudad hoy, o sea, cómo siente el ciudadano esos temas, es el mismo tema, los temas de tránsito, los temas de pozos, los temas de limpieza de la ciudad, etcétera, hoy. O sea, hay que olvidarse de cómo son otras ciudades y pensar cómo me afecta a mí, cómo siento yo hoy esa ciudad.
¿Usted puede adelantarnos la opinión generalizada sobre eso, de esos técnicos?
Sobre los temas de infraestructura fue bastante dura, en general. O sea, fue el área que punteó más bajo.
Creo que es una percepción media general esta, ¿no? Uh-huh. De que Uruguay, incluso con los saltos económicos que está pegando, el crecimiento descomunal, para Uruguay y para Latinoamérica, incluso, ¿no? El crecimiento de Uruguay, la parte de infraestructura de la capital, como que no da abasto, no está a la altura, ¿no?
Yo creo que la crítica más frecuente fue la falta de planificación a largo plazo. O sea, como que las obras eran obras de corto alcance porque no se planificaban grandes intervenciones de largo plazo. Yo sé que hay un plan director, por supuesto, pero en realidad lo que dijeron los expertos fue específicamente que no había planes. Y también las preguntas eran muchas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto el desarrollo de la infraestructura de la ciudad está contribuyendo a apoyar el crecimiento económico? O sea, la infraestructura no por sí misma, no si está bien o está mal. Esa infraestructura es, y nosotros podemos pensar, bueno, en realidad la construcción de parques logísticos en las proximidades de la ciudad, del anillo colector perimetral, de la mejora de ciertos accesos a la ciudad, ahí puede haber una calificación positiva. Dice hasta qué punto la infraestructura que se está construyendo mejora las condiciones de los barrios marginales y reduce la pobreza. ¿Qué contestarían ustedes ahí?
La verdad no lo veo. Si se está haciendo algo planificado para mejorar eso, no lo veo mucho. No sé, usted, junto a técnicos, ¿qué dicen los técnicos?
Los técnicos son ciudadanos. Estoy aprovechando la oportunidad para plantear de nuevo la pregunta.
Hay una, no sé si digamos un divorcio, pero no, una libertad, una independencia entre lo que es el resultado del pensamiento de los técnicos de la planificación que se condensa en un plan piloto, ¿cómo se llama? Plan ordenador.
Plan de ordenamiento territorial.
Y otro es las respuestas, digamos así, que da la gente a una serie de preferencias personales. Entonces, más allá de ningún plan piloto, por ejemplo, hubo en un momento dado en la historia de Montevideo un factor de descontento que se basaba en un aumento de la contribución inmobiliaria, un disgusto por la parte, digamos, de infraestructura. Entonces, un alto porcentaje de habitantes de Montevideo se fue a vivir a la ciudad de la costa. Plan piloto o no plan piloto. El resultado, entonces, los resultados, digamos así, de esas decisiones no provienen del plan piloto, provienen de otras acciones del gobierno que no se las propone como plan piloto y que producen esos efectos con mucha mayor eficacia que el plan piloto. Si sube la contribución inmobiliaria, si no da los servicios, la gente se va. Y ahora, también, es lo que pasa con las patentes, por ejemplo.
También le diría al revés, después que se fue para la ciudad de la costa, yo que no tenía servicios, que tenía muchos pozos, que tenía dificultades para vivir, va regresando de a poco.
La pregunta siguiente dice, ¿sí? La pregunta siguiente pregunta, valga la redundancia, califique los siguientes elementos de desarrollo de infraestructura en su ciudad: infraestructura de transporte urbano, agua, electricidad, saneamiento, infraestructura de telecomunicación, infraestructura para la recreación. Y ahí hay un cambio en realidad respecto a la opinión sobre la infraestructura en sí. Pero enseguida pregunta, ¿su ciudad sufre de alguno de los siguientes problemas? Calles embotelladas, inundaciones, fallas eléctricas, interrupción de las líneas telefónicas. Y sigue ahí hasta contar 15 ítems. No los voy a leer todos.
Pero me imagino que habrán sido duros con, por ejemplo, el transporte en la ciudad. Está bastante...
No necesariamente.
Porque
no.
Todos los que fueron ahí no andan en ómnibus.
Porque no andan en ómnibus.
Ninguno de los que fue ahí andábamos.
No, había una persona que anda en bicicleta. Había una persona que anda en bicicleta y había...
Sus amigos ecologistas, Isabel.
Algo así.
Pero andar en bicicleta tiene sus pros y sus contras. Entre sus pros está que, bueno, que uno agarra la bicicleta cuando quiere. Ahora, cuando uno tiene que esperar un ómnibus, ya depende de otras personas... Depende de toda una planificación que...
Se habló mal del tema de residuos también, por ejemplo, que está también en los temas de gestión. Uh-huh. Y se habló muy duramente de un tema que es importante, que es la equidad y la igualdad en la ciudad. Eso fue también marcado como un elemento negativo. Y creo que es un elemento de la evolución de Montevideo, de una ciudad muy muy igualitaria, una ciudad en que, bueno, nuestro anterior presidente creció y se educó en La Teja, en colegios públicos, y que hoy evidentemente se trata de una ciudad que tiene una fuerte fragmentación socioespacial.
Aquella ciudad de clase media. Uh-huh. Y esta ciudad que está tratando de ser nuevamente de clase media, tengo la impresión. Está peleando contra eso, me parece. Está tratando de ser, ¿no? ¿No lo ve?
No.
¿Es la aspiración de todos los montevideanos, de todos los uruguayos, o no?
No creo.
Bien.
No creo.
Cualquier pregunta provocativa, ¿no?, que uno le haga a Isabel, siempre va a tener una respuesta que lo descoloca. Es así, Marichal. ¿Con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana y con Juan Martín Posadas. Estamos hablando sobre...
Creo que ha cambiado mucho la sociedad. O sea, creo que en realidad, si uno mira el comportamiento de gente de clase media, por ejemplo, la elección de colegios, digamos, yo me formé en escuela y liceo del Estado, y era lo más natural y obvio, y por supuesto la Universidad de la República. En este momento la gente de clase media está mandando a sus hijos a colegios donde lo que se valora muy especialmente es que aprendan inglés, por ejemplo. Y yo querría que aprendan español, porque tengo alumnos en facultad que tienen problemas de ortografía severos.
Bien, vio como abuso de su condición de dueño del programa. Sí, sí, una sí. Vez que dijimos que teníamos que ir al corte, siguió hablando como si nada. Pablo, tenga paciencia usted.
Espera esa señal para hablar. Ahora
to lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my nobody can deny that there's something.
Por eso la civilización en ciudadana y en Liverpool, una ciudad importante, histórica de Europa, esta gente surgió en un boliche.
En un boliche de Liverpool, exactamente, los Beatles. Ahora estamos escuchando la canción aquí, allá y en todas partes.
Por suerte grabamos para que quede para el recuerdo y algún día lo vamos a dar a luz, todo lo que se dice en los cortes acá, aunque no le decimos a los invitados. Exacto. Porque fue Martín, dijo algo estupendo, que lo podríamos pasar otro día, pero se lo vamos a hacer repetir. La ciudad es el centro.
Yo decía que, así como dije, que también me parece que es verdad que la ciudad es imaginada, pero a su vez realmente el lugar del placer, del desenfreno, de la cosa orgiástica, es también el ámbito y el símbolo del saber, del intercambio cultural, de la discusión, de la prensa, del debate, de la política en el sentido exquisito de la palabra, de la peña, es una efervescencia intelectual que en la soledad de la campaña no se da.
Pero también es el lugar de la producción. O sea, es el lugar donde se produce en el mundo desarrollado el 87% del Producto Bruto Interno y en los lugares más atrasados apenas un poco por arriba del 50%. Pero de cualquier manera, nosotros pensamos en las sociedades agrícolas y nos da la impresión de que...
No es nuestro caso, Isabel. Pero justo en Uruguay no es.
Decir, no es. Y hay un movimiento, digamos, toda la producción intelectual ahora con el Internet y qué sé yo, el tipo la produce en su casa, en el donde sea, en el rincón del cerro. Y hay otra digamos, en Uruguay hay una cantidad de industrias, casi si nos ponemos a hacer una estadística así de grosso modo, están fuera de la ciudad. Está Botnia, está en Mercedes, en San José está lleno de industrias que lleva Chiruchi con esas exoneraciones impositivas que tiene. Ahora la minería, la cuestión de
la crisis va para el medio del campo.
Sí. Eso está es relativo, no tengo una estadística, pero más o menos.
Pero estamos por terminar, porque es el último bloque, estamos por terminar, hay un tema que lo tocamos ya varias
sobre
veces.
Sobre eso, una sola cosa, en algunos casos las industrias se llevan a la gente y forman nuevas ciudades, y en otros casos son problemas de pérdida de prosperidad, cuando la ciudad expulsa sus ámbitos productivos sin regularlos debidamente.
Ciudades formadas a través de industrias, por ejemplo, Fray Bento, por ejemplo, Juan Lacase, ¿verdad? Pero hay otro tema que está planteado desde hoy. Brasil, por ejemplo, uno ve el crecimiento de las ciudades, todo eso, son las ciudades, por lo que he visto en sus informes, Isabel, las ciudades más inequitativas del mundo están en Brasil. ¿Cómo le fue, por lo menos de América Latina, la inequidad es enorme en la ciudad de Brasil? ¿Cómo le fue a Montevideo en este tema de equidad?
Pienso que sí se estableció o fue el acuerdo que era una ciudad que fue equitativa y que estaba siendo menos equitativa. O sea que la prosperidad desde ese punto de vista estaba, bueno, están creciendo los asentamientos en este momento. Están creciendo las casas cerradas, están creciendo, digamos, no se ha podido todavía, pese al pleno empleo, que tenemos prácticamente en pleno empleo, no se ha podido con temas como los que nos tienen angustiados todos los días, como los temas de violencia, como los temas de viviendas absolutamente carenciadas, como los temas de hurgadores, como los temas de niños.
¿Violencia se medía en esto?
Sí, específicamente.
¿Qué impresión tiene la gente que participó?
Que la ciudad se está volviendo cada vez más violenta. Que mencionaron las rejas, por ejemplo, como un aspecto específico de la ciudad de puertas y ventanas abiertas a la ciudad de rejas.
En poco tiempo. Yo me mudé a la casa donde vivo hace 22 años. En esa cuadra no había ninguna casa con reja. Ahora la única casa que no tiene reja es la mía.
Dentro de un tiempo vamos a decir, en lugar de la calle y el barrio, vamos a decir, celdario tal, celda tal, vaya a visitarme a tal hora. Pero ya mientras el guardia. Da la impresión de peligrosidad también relativo, porque uno lo compara con índices de violencia de otras ciudades latinoamericanas y dice, va, pero estamos en el paraíso.
No era así, las leyes del juego eran tratar de meterse adentro de Montevideo, tratar de analizarlo lo más
Volvamos entonces al tema de equidad. La gente lo ve como que la situación de inequidad se refleja sobre todo por los asentamientos.
Se refleja sobre todo en la evolución hacia esta realidad que tenemos hoy. O sea, se la ve partir de un, por ejemplo, de una pregunta que habla de patrones históricos de desigualdad, y todos los expertos o todas las personas consultadas dijeron que la ciudad tenía buenos patrones históricos de igualdad, no de desigualdad, o malos de desigualdad. Y la tendencia, lo que se marca como tendencia, recordando que se analizaba el cambio como un punto específico, es cambio hacia atrás, hacia un empeoramiento.
Además, cualquier montevideano puede olvidarse de los cantegriles porque no los visita y no pasa, y la gente que vive más o menos bien vive cerca de la costa. Pero sin embargo hay un elemento que lo recuerda.
Ves los hurgadores.
Todos los días y todos los momentos, los carritos. Uh-huh. Es la cachetada que todos recibimos, que dice, sí, ¿vos crees que esto es una ciudad equitativa? Mira esto. ¿No?
También se pregunta sobre corrupción, sobre prácticas discriminatorias, sobre gobierno eficiente o ineficiente, o efectivo o inefectivo.
¿Qué opinión, si se puede saber, la que hay ahí del gobierno?
Mala calificación. Ajá. En general, mala calificación. Se pregunta sobre falta de democracia, sobre falta de fondos, sobre debilidad de la sociedad para reclamar sus derechos. O sea, si la sociedad que sufre esas circunstancias que están descritas es capaz de encarar el tema y movilizarse para reclamar que ciertas cosas no pasen.
Interesante. ¿Qué opinaron los técnicos de eso?
Curiosamente dependió sensiblemente, en los casos en que yo conocía la orientación política de los expertos, que no eran todos, marcó claramente posiciones políticas.
Bien. El defensor del vecino a 2x3 sale y plantea que precisa respaldo, que precisa apoyo, que no le dan mucha bolilla a lo que él plantea, en fin. Uh-huh. No es, parece que no tenemos mecanismos muy aceitados, ¿no? Juan Martín, para terminar este programa, usted participó en esta experiencia muy
técnica. Participé, sí, cómo no.
Pero, ¿qué balance hizo? ¿Sitio cómo? ¿Le parecieron
adecuadas? No. Hay una cosa que me pareció interesante, que quizás no sea la más importante, pero bueno. El hecho de juntar una cantidad de gente a pensar que no somos, incluyendo una cantidad como yo, que no somos expertos en ninguno de los temas específicos, ni urbanismo, ni nada que tenga que ver con la ciudad, eso es interesante, porque si no se produce un producto intelectual endogámico, con las mismas frases, los mismos puntos de vista, etcétera, y traer gente de otro lado que más o menos se supone que puede, en fin, haber dedicado algún espacio de su vida a pensar, a usar la cabeza, que se pongan a pensar sobre esos temas, está bien.
Marcial, ¿usted ve la ciudad orgiástica? ¿Se llamó Martín Posadas en Montevideo?
Ojalá la busco, pero
nunca la veo. Esa es Diana. ¿Usted ahora es responsable frente a Naciones Unidas de las conclusiones estas?
Se supone que sí, es una serie de responsabilidad, pero además soy responsable de otras cosas, y es que algunas de las personas que participaron me han planteado muy seriamente qué posibilidad tenemos de trabajar sobre ese cuestionario de forma más abierta, o sea, de que aquella gente que así lo desee pueda recibir una copia del cuestionario y generar una reflexión. No, pero está en trámite la autorización. La solicité porque me pareció que había realmente, además cada una de las personas que participaron seguramente comentaron, me han llegado una cantidad de pedidos para digamos, creo que como ejercicio ayuda a completar la imagen que uno tiene de la ciudad, que normalmente está muy sesgada, y está muy sesgada por el tipo de información que se recibe. O sea, yo prendo un informativo, veo la Crónica Roja en pleno y digo, bueno, no puedo salir después de las 5 de la tarde porque me van a asesinar en la esquina. No es tan así. Entonces, esto es una herramienta muy útil para reflexionar sobre la realidad que uno vive y sobre todo para detectar los puntos donde se puede intervenir, que eso también es un tema que no hemos tratado hoy, pero ayuda a ver que hay aspectos que son más fáciles para actuar que otros.
Muy bien, llegamos al final de este programa. ¿Con quién estuvimos, Marichal?
Estuvimos con Isabel Viana y con Juan Martín Posadas.
¿Hablando de?
Estuvimos hablando sobre la prosperidad en Montevideo.
Bien, Isabel Viana estuvo a cargo de juntar estos técnicos y hacer esta encuesta tan variada sobre este concepto de prosperidad, y ahora pretende extenderlo para que otra gente opine de eso. Sobre el barullo y los ruidos inoportunos, Isabel, ¿se dijo algo?
Se dijo, sí, hay todo un capítulo sobre ruidos urbanos, pero estos no eran urbanos, estos eran
estos eran
locales, simplemente.
Hasta luego.
Hasta la semana
que viene.
She doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching their eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know.